El séptimo
bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, temporada número 4, episodio número 29, ya el anteúltimo de esta temporada. Yo soy Tommy Fenili y estoy como siempre con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, por suerte. Sorprendido que estemos llegando ya al anteúltimo episodio de la cuarta temporada.
Sí.
O sea, cumpliendo ya tanto tiempo de podcast, 4 temporadas, 4 años.
Sí, prácticamente. Un montón. Desde el 2015. Este es el año que más rápido se me pasó.
Sí.
También quizás porque hubo muchos podcasts, entonces hablamos de muchas cosas y eso hace que se pase todo más rápido.
Exactamente, pero y el año también se pasó rápido, me parece.
Sí, ya estamos en diciembre, man.
Pero siempre pasa lo mismo en diciembre. Ey, pará, ¿cuándo pasó el año?
Sí.
Pero bueno, acá estamos, ante último episodio. Episodio completito, interesante y divertido.
En el primer bloque vamos a hablar de First Man, la nueva película de Damien Chazelle, a quien conocemos por Whiplash y La La Land.
Exactamente.
Que, bueno,
tenía que tener una mala, digamos.
Claro, su tercera era la que al fin iba a ser no tan buena como las anteriores.
Sí, mala.
Sí, es mala, aburrida, diría yo.
Sí, sí, me parece como que la película First Man, que como decimos, es una biopic de
Neil Armstrong.
Neil Armstrong, me parece que busca, es una cosa que ya hablamos y se repitió en varias películas este año, que es estas películas tibias que no se que se quedan en la nada, que quieren ser correctas, que buscan ser premiadas. Una biopic de un personaje, de él, uno de los personajes norteamericanos que la gente ama. Y nada, quiere ser correcto todo el tiempo y no a mí, para mí no funciona.
Hay algo raro en la película, que es que no encuentro bien qué es lo que querían contar. No sé si es una biopic clásica de él o si es una historia de la NASA intentando llegar a la Luna o de la década de los 60. Sí. ¿O qué onda? Es una película rara, mí, con el punto de vista no claro.
A mí, para mí sí que mezcla lo que habla, que cuenta la historia de él. Pero así todo no me parece interesante como está contada la historia. No. Me imagino que la historia de un tipo como este debe ser más interesante de lo que contaron.
Uh-huh.
Y de cómo lo contaron. Para mí, digamos, lo único que tiene, entre comillas, rescatable la película es el buen manejo que tiene el director con respecto a la música y a la ambientación auditiva, digamos. Uh-huh. Y bueno, y obviamente las escenas finales con el tema de la luna, digamos, que me pareció todo forzado, ¿no?
Igual el alunizaje me pareció maravilloso.
Sí, sí, pero me parece
lo mejor. 20 minutos.
Digamos, por eso, toda la parte del alunizaje y el último viaje me parece que es lo más rescatable. Cómo está filmado, me parece que es interesante, pero nada, queda desdibujado en el todo de la película, que es bastante floja.
Sí, él es un director virtuoso. Lo comprobamos por sus dos primeras películas. Eso no hay dudas. Es una película que se ve que está bien hecha, que se ve que hay, se sabe más o menos lo que está haciendo, por lo menos con la cámara. Pero el guión no es de él. Es su primera película donde el guión no es de él. Entonces se la siente más como encargo la película que una decisión de hacerla él. No es un proyecto propio. Entonces, al no ser propio...
Claro, no sabía eso yo.
Es una película más desalmada. Whiplash y La La Land son dos películas con mucho corazón, me parece.
Son recontra personales.
Sí, tienen alma, son películas que tienen esa vida que esta no la tiene. Esta es una película apagada, fría, sí, aburrida. Sí.
Es tibia, se queda en el medio. Me parece que así todo, lo que tiene, digamos, que hace que no sea un desastre total, es que me parece que Ryan Gosling es un gran actor. Por más que no me guste el papel o no me gusta...
Yo te lo iba a criticar.
A mí me gusta cómo actúa él. Y me parece que él, no sé, está... No sé si bien, pero es una de las cosas que rescatás de la película, si querés rescatar algo.
Sí, a mí no me gustó. Te juro que... ¿Viste cuando no tiene expresiones en su cara? Uh-huh. Lo noté como muy siempre con la misma cara, muy serio. Está bien, es lo que está buscado en el personaje.
Sí, sí, no sé cómo... ¿Cómo es Neil Armstrong posta?
Sí, algo que tiene en común esta película con sus dos previas es que más o menos todos cuentan una misma historia. Si vos te pones a pensar, Whiplash, La La Land y esta tienen el común que son personas que priorizan sus objetivos personales o sus sueños a sus a las relaciones que tienen, claro, con otras personas.
Sea, sus objetivos profesionales, sus sueños están sobre todo. Sobre...
Sí, en Whiplash él deja todo
por, llegar,
por la música. En La La Land cada uno prioriza su carrera o su sueño a seguir en pareja entre ellos. Y acá también me parece que hay un... Él se despega de su familia de cierta manera y se mentaliza en llegar a la luna. Que, bueno, algo que podría haber sido algo bueno, porque digo, ya está acostumbrado a contar este tipo de historias de personajes que piensan de esa manera, no lo aprovecha. Así que Ferman, qué sé yo, no sé.
Sí, no yo
no me gustó.
No lo recomendaría para nada.
Igualmente seguramente esté en los Oscars, tenga alguna que otra nominación.
Es que yo creo que es correcta para los Oscars.
Sí, pues, sí.
O sea, está pensada para ir a ganar premios. Sí. Más hablando de un personaje de este estilo, que es como... uno de los héroes nacionales en Estados Unidos.
Sí, igual hay algo que tiene la peli, no la noto muy nacionalista. Nunca pone la bandera de Estados Unidos en la luna. Creo que hay decisiones que la separan un poco del nacionalismo norteamericano. Bueno, qué sé yo. Igual hay una toma que tiene la bandera, ¿viste? Que...
Sí, sí.
Pero no la noto, no sé, muy América, sí, lo más grande que hay.
Hay cosas como que terminan pareciendo forzadas, porque imagínate vos el personaje que vemos toda la película... Y de un momento para otro, que es un tipo serio, de pocas palabras, ¿verdad? Y de golpe tiene la frase esa de un pequeño paso para el hombre. Y como que no lo veo diciendo a este personaje diciendo esa frase en ese momento.
Sí.
Solo se dijo porque en teoría se dijo en ese momento también. Todos sabemos que lo dirigió Kubrick igual, el alunizaje.
Bueno, están esas teorías falopa que es imposible. El hombre llega a la luna.
Me encanta.
Si está bueno, es como Paul McCartney está muerto o cosas así. Todas. El tema es que las empezás a leer y...
Empezás a dudar.
Che, pará. Ey, no está tan mal. Pero no, yo soy inconvencido que el hombre llegó a la luna.
Pero bueno, esta peli la verdad dejó bastante que desear.
Sí.
Así que no hay mucho más que decir sobre esta película.
Nos vamos a un corte y en el próximo... ¿Quién viene?
Llega
¿quién
el rey,
viene?
El amo.
Ahí está.
El Lord.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Bueno, estamos de vuelta y ya con nuestro columnista estrella de esta temporada que se robó
la estrella,
todo.
La estrella del Séptimo Podcast.
Hola, Hashi. Un aplauso para Hashi.
Grande, Hashi.
Hola, chicos. Yo no sé si después cuando me voy, después me boludean y dicen... Mirá,
No. La gente te ama, Haji. O sea,
jamás le haríamos eso a un amigo.
No.
Porque no es solo una relación de podcast. Esta...
No, esto no es profesional. Por más que vos nos pidas mucha guita para después, para venir, nosotros te queremos en otro nivel. ¿Entendés? Entonces como que no pasa por ahí.
Bueno, está bien, lo aprecio mucho.
Última columna de la temporada.
Última de la temporada.
Llegamos.
Antes que nada, muchas gracias por permitirme este espacio. De corazón
gracias a
se
vos,
los digo.
Gracias a vos por... regalarnos tu sabiduría.
Nada, última columna de guión adaptado del año. Ya tenemos al planificado. ¿Está confirmado? ¿Se puede confirmar?
Sí, ya lo puedes decir.
Ah, ok, bueno. Ya tenemos pensados algunos libros para el año que viene.
¿Cómo? Pará. Yo no sabía de esta información.
Es que no.
Yo estoy afuera del podcast.
Claro, era esa la joda.
Tenés que algo.
Así que nada, seis libros hicimos en el año. Es un buen número, ¿no? Un libro cada dos meses.
Más o menos. La primer parte de la temporada tuvo como 4 episodios, y la segunda parte fue un poco más flaca, 2 solamente. Repasamos, Ready Player One, High Fidelity, American Psycho.
Sí, no sé, no recuerdo el orden.
La chica del dragón tatuado, Into the Wild, y bueno, ahora, ¿cuál?
Y hoy, como anticipamos en el último encuentro, Carrie, de Stephen King. Una de las...
Millones.
10.000 millones de novelas que tiene Stephen King, que la verdad...
Una de las 10.000 millones de novelas que tiene Stephen King y una de las 5.000 millones de novelas que tiene adaptadas al cine.
Es muy gracioso, ya cuando entras a Wikipedia y ves cuando dice consultar anexo, ya ves porque...
Hay mucho.
Hay unas cuantas. Pero sí es sorprendente, o sea, vos ves la cantidad, no solo incluso de las novelas o relatos, solo la cantidad de obras que tiene adaptadas, o sea, películas, series... cómics, obra de teatro.
Me arriesgo, tiene un número de haber 120 cosas adaptadas.
Un millón.
Sí, y secuelas de cosas basadas en su obra también. O sea, olvídate, este tipo está bañado en
Bueno,
billetes.
la otra vez escuchaba que Stephen King tiene una fundación donde el tipo te permite, por una donación, ponerle por $35, te da los derechos de uno de sus libros para que vos lo adaptes, para no lo puedo usar con fines comerciales, y echó en la guita que recauda la dona a no sé a dónde. Entonces vos podrías
La
hacer.
dona.
A su propia fundación.
O sea, vos podrías comprar los derechos, o sea, hacer una película de un libro de Stephen King legalmente con los derechos autorizados aportando a su fundación.
Me das pie para decir que Thriller Cine Lab tiene su nuevo corto y que
Exactamente,
podríamos
Nocturno.
comprar los derechos de alguna novela
Sí.
de él.
O que él nos compre
Nocturno a
Nocturno
nosotros.
a nosotros. Se lo vendemos.
Es una historia de terror. Podría ir, ¿eh?
Podría ir. Después lo vamos a llamar y a ver
O hacemos
qué.
Carrie 3.
Ey, la venganza.
La
La
venganza de la
venganza,
venganza.
claro.
Cuestión que se ve en
Carrie
Vimeo.com.
3, la venganza de Dumbledore, se ve.
Lo meten a Dumbledore en
Y
todo.
porque garpa.
Vimeo.com/thrillercinelab/nocturno. Ahí ven nuestro nuevo corto de 9 minutos.
Exactamente, en nuestras redes también está si lo quieren ver.
Por supuesto.
Falta que tipear esa
Compártanlo.
dirección. Siempre.
Sí.
Por favor, les pedimos. Mucho esfuerzo tiene ahí. Ahora sí, vamos a empezar.
Volviendo a lo que nos compete, Carrie, antes que nada quiero aclarar, como ya lo había hecho antes, yo la verdad no soy un gran fanático de Stephen King, que es como el rey del género de la literatura de terror, así que sé que tiene como un séquito de fanáticos bastante fuerte, así que sepan entender que es mi primer libro de Stephen King.
Sí, también fue lo mismo para mí. Fue mi primer, pero en mi caso me funcionó como una puerta
Una puerta de
de
entrada.
entrada. Me gustó y quiero seguir leyendo más, la verdad.
Bueno, el libro es del 74, si no me equivoco, y tiene cuatro adaptaciones cinematográficas, de las cuales hoy vamos a hablar de dos. La más conocida y clásica, de Brian De Palma del 76, y el remake que se hizo hace no tanto, en el 2013, que actúa
Grace Moretz
Grace Moretz
y Julianne Moore
y Julianne Moore.
y Ansel Elgort, que es Baby Driver ahora. No lo sabía.
Más allá de estas dos, hay otras dos películas medio fantasmales. Una noventosa que vimos con Tommy recién en el tráiler, que
¿Con
salió
cuál
para
de...?
la televisión, muy, muy cómica, la verdad, que es La Venganza, que es como una media hermana de Carrie,
Es
que
excelente.
también tiene poderes telequinéticos. Y una del 2002, que la verdad no llegué ni a investigarla. Pero bueno, estas dos son como las más conocidas, la del 76, que imagino que gran parte de los oyentes ya la habrán visto. Y la de 2013, que sinceramente a mí me pareció una cagada.
Sutil, Hashi.
Pero bueno, ya nos adentraremos en eso. Y después, así como dato de color, les cuento que también se hizo un musical de Carrie y una obra de teatro en el
Como que no
2006.
da para musical,
Es
¿no?
como, no sé.
Es raro.
Bueno, si yo dije que había 120 cosas adaptadas, ponele
Te
de
quedaste
Stephen King, me
corto.
quedé corto, porque ya hay como 8 adaptaciones de
Claro,
Carrie.
solo de Carrie.
Entonces, sí, se eleva el promedio.
La verdad, yo leí el libro en este caso y vi las dos películas. Y creo que, no sé si te pasó que me gustó bastante cómo es el punto de vista que cuenta el libro.
Sí, bueno, el libro les cuento para los que no lo leyeron, o sea, algo que obviamente en la película no se puede transmitir, pero el libro es como una novela epistolar, no sé si cataloga como epistolar porque no son específicamente cartas lo que se ve, pero digamos, está narrado o armado con retazos de textos diferentes, como son, no sé, libros que supuestamente se escribieron después de la tragedia de Maine, del pueblo donde vivía Carrie, no sé, están mechados, no sé,
Sí,
certificados,
declaraciones,
declaraciones
declaraciones
del
del...
juicio, certificados de, no sé, el certificado de defunción de Carrie, porque Carrie se muere. Perdón, sí, spoileo. No, igual, eso también lo quiero aclarar desde el principio. En el libro, vos sabés desde el minuto cero en que todo es una tragedia.
Sí, ya desde el principio vos sabés que, como que murió mucha
Murió
gente.
mucha gente.
Y me gusta también que desde el principio también Carrie está al tanto de sus poderes. No es como en el libro que lo descubre, como en la película que los descubre contra la ira del momento, digamos.
Aclaremos por si hay algún desprevenido que no sabe nada sobre la historia de Carrie. Digamos, la historia narra justamente la vida de esta chica que está en su último año de la escuela y bueno, es maltratada por sus compañeros y ella ya desde chica tenía ciertos poderes telequinéticos que podía mover cosas con la mente. Y bueno, y especialmente cuando se enoja, es como que nada, desata esa ira.
Sí, que a su vez también todo ese, toda esa ira y todos esos poderes están como recontra aplacados por la figura de su madre, que es una fanática religiosa, que la trata como si fuese, que fuese el del diablo quien la posee y la hacen estos poderes.
Sí, de hecho, no recuerdo si también se especificaba en la película, sí, creo que, o al menos en la remake, que todo el tiempo estaba como, digamos, esa idea de que la madre tuvo a la hija como... Ella reconoce que fue como un acto de pecado.
En el libro lo describe muy bien cuando dice que le cuenta que estaba casada con el padre, digamos, y que como que decían que el sexo era pecaminoso y que estaban casados pero no tenían sexo, y como una noche de descontrol el tipo volvió borracho, medio que la termina abusando, se embaraza. Inclusive como que también que la madre la quiso matar a Carrie apenas nació.
Bueno, eso está contado en la película del 2013, que no en la del 76.
Sí, porque de hecho, recuerdo que cuando vi el remake, arranca justamente con el nacimiento de Carrie. O sea, la primera escena que se ve es a la madre de Carrie pariendo en su cama a Carrie. Mientras que en la película del 76, la primera escena que se ve, que creo que también es la primera escena del libro, es la escena de Carrie, de la menstruación, que tiene su primer periodo menstrual a los 18 años y no sabe qué hacer, no sabe qué es, no sabe qué le está pasando, piensa que se va a morir. Y ahí es cuando le empiezan a tirar los tampones y las toallitas en las duchas. Y bueno,
es
como...
Bueno, esa escena es muy, en la película a mí me sorprendió porque es fuerte la escena. Y más para la época, digamos. La veo como bastante transgresora en la película, en la de Palma.
Sí, bastante, de hecho generó bastante polémica la película en general. Pero sí, volviendo a esa escena en particular, para mí en la película de Palma está recontra bien lograda, no sé, con la música, la fotografía, algo que en cambio en la del 2013 es como más...
Bueno,
es sí, más, sí. Más pasa cómico, que en la de 74 hay un director.
En la de Palma hay una sutileza, aparte está acompañada de los créditos, entonces hay una cámara lenta, acompaña la música.
Sí, es mucho más poética.
Es más poética. Y en la remake, en la del 2013, es... casi un copy-paste de algunos planos, mucho menos jugada encima la escena, y menos poética, más burda, que creo que es algo que le va a pasar a toda la película.
Es que es algo que pasa mucho, me parece, cuando copian literal cosas que no funcionan, ¿no? Es como cuando hicieron, por ejemplo, en su momento hicieron una versión de Psicosis, por ejemplo, y una versión, un remake, que está copiado plano por plano y no funciona, ¿entendés? Porque no hay... intención, se cuenta de otra manera, se copia nada más. Y en el caso de la descendencia, lo que digo yo es, hay un director, hay una decisión, y un señor director, digamos, podemos discutir después en qué escala la pones a De Palma entre los buenos directores, pero no cabe duda que es un gran director.
Sí.
Entonces me parece que se nota por ese lado, está muy bien realizada la primera película.
Sí, dicho eso, yo Carrie no la había visto, ninguna de las dos, era un clásico que me debía. Y si bien la de Palma me gusta más, no me parece una cosa del otro mundo. No es una película que me haya gustado mucho. Esperaba, no sé, ver algo.
Sí, no es mejor. Ninguna obra maestra, pero pasa eso. O sea, yo creo que es una buena historia, pero cuesta tal vez llevarla a la pantalla grande. O sea, porque lo que más rescato y para mí el punto más alto de la novela es justamente la manera en la cual está escrita. ¿Entendés? Sí. Entonces, capaz es como para llevarla al cine, es una historia capaz muy. No sé si chica, o sea, más aún sabiendo cómo va a terminar.
El libro lo que te da, en realidad, te da todo un montón de aristas y de matices de la historia que vas conociendo a través de todos los personajes. O sea, vos no la historia del personaje es Carrie, pero creo que en el libro Sue tiene casi el mismo espacio del que tiene Carrie en el espacio de...
Sí,
de,
casi que sí.
De bueno, hojas, digamos.
Sue en la versión de 2013 tiene más peso. Que sí. En la del 76. En la del 76 hasta que medio no sabes quién es Sue, salvo por alguna que otra escena. No tiene diálogo. Pero en la de 2013 creo que es lo único a favor que tiene. Que está mejor tratado el tema ese de la culpa de ella. La entendés mejor como personaje y llegas a empatizar un poquitito más.
Bueno, en el libro empatizas muchísimo más con Sue. Así todo... lo que hace ella, que es después de toda esta situación que le dice a su novio que la acompañe como medio por lástima, como para que tenga una noche linda en toda su secundaria, A ver, es una forma muy chota de compensar a alguien por hacerle lo que le haces. Sí. Pero bueno, es también es un adolescente.
Sí, aparte, si te metes en el contexto norteamericano, para ellos la fiesta del homecoming es como todo, ¿viste? Es terminamos una etapa. Es como, me parece que es una fecha muy importante para su sociedad, no así para nosotros, porque no lo tenemos, la fiesta de graduación. Entonces creo que hay como, ok, a esa edad lo máximo que le puedo dar a alguien que Dani es esto. Sí, darle la noche ideal y ser la mejor del baile. Que bueno, me parece que termina cumpliendo. Y...
Sí, de nuevo, por eso es como muy adolescente claro. su forma de compensarla. Pero así todo sí, en el libro creo que empatizas mucho más porque nuevamente... también es quien termina encontrando a Carrie después de toda la tragedia, sí, hablándole y como...
Muere en sus brazos.
Exactamente.
Y otra cosa muy particular del libro es que, o sea, está escrito, no sé si medio raro, pero de una manera poco convencional, en donde también todo el tiempo van intercalando los pensamientos de Carrie y de todos los personajes. Entre los diálogos, o sea, a medida que va habiendo diálogos, abajo entre paréntesis cada tanto aparece también qué es lo que están pensando. Y eso está muy bueno en la escena final, o una de las escenas finales, cuando Zula encuentra a Carrie después de que explota todo el pueblo, que a propósito, en las películas solo se ve como Carrie se enoja y destruye el colegio,
rompe
el gimnasio y matan a un par de alumnos. en la novela destroza la ciudad por completo y mueren como 400 personas. Pero a lo que iba es que uno de los puntos altos del libro también me pareció ese encuentro de Sue con Carrie después de la tragedia, porque no sé si recordás, pero se empiezan a comunicar telepáticamente, a través de los pensamientos. Y hay como un apartado bastante largo en donde son todos sus diálogos, entre paréntesis, comunicándose.
Bueno, algo que me parece también interesante en la película, en el libro... que es como que todo el mundo sabe que es Carrie, pero ella nadie habla con ella durante todo el periodo. O sea, es que ella va caminando por el pueblo y como que un chabón, uno de que estaba en la comisaría, no sé si estaba detenido, como que dice, es Carrie, uh-huh. Pero el chabón no la conocía. Como que ella entra en la cabeza de todo el mundo y les hace saber a todos uh-huh. que es ella y que como que le influye a todo el mundo más allá de lo que destruye.
Una duda que tengo grande, no sé cómo es en el libro, pero en la película... ¿ella está realmente poseída por el diablo, está poseída por el demonio o simplemente es una chica con poderes? Según la madre, está poseída por el demonio y es medio no, que lo cada uno puede pensar lo que quiere.
El libro te da toda una justificación científica sobre un cromosoma o el genoma. O sea, como una explicación mucho más técnica que como que es algo que es viable que pase.
Tal cual, o sea, y volviendo con lo que decía, que el libro está compuesto por diferentes textos. Uno de ellos son como si citan libros científicos en donde nada te explican qué es lo que tiene y cómo se transmite también genéticamente.
Bueno, entonces la película claramente es ambigua y como que no toma partido.
No toma partido, igual.
Para mí, yo, es más, la veo la película pensando que es como una especie de hija del diablo, claro. O algo así.
Bueno, pero eso es lo que plantea todo el tiempo la madre. O sea, la madre la plantea de esa manera.
Es que en cierto punto decís, ella está completamente loca, pero ¿hasta qué punto está loca? Digo, si ella puede hacer todas esas cosas, quizás realmente tiene al demonio encima. Entonces, esa era la duda que mientras la veía tenía. ¿Qué sucede en las dos películas? En ninguna se aclara. Aunque en la segunda es mucho más burdo el tema del tratamiento de sus poderes. Hasta diría que es una especie de película superhéroe que... va descubriendo y empieza a destruir todo. Sí. Al final agrietando la calle. Me parece muy falopa.
Sí, es muy cómico. A mí me gozaba gracia la imagen de la Carrie del 2013. Como si fuese un superhéroe agitando los brazos para mover las cosas exageradamente, cuando en realidad su poder telequinético era mover las cosas con la mente.
Claramente, las manos no tienen nada que ver.
No, y hablando de esto de películas superhéroes, hasta tienen el villano, que es la otra chica, que no me acuerdo el nombre.
Chris.
En la del 2013 es ridículo, es como súper mala, que no tiene muchos argumentos. En la del 76 tampoco, pero tampoco es un personaje tan ridículo.
En el libro está... no está tan desarrollado tampoco el personaje de Chris. O sea, la maldad que tiene en realidad la tiene por ser la chica intocable. Es hija de un abogado muy importante, uh-huh. con mucha guita. Entonces como que tiene impunidad. O sea, va más por impune que por mala todo. Uh-huh. Y el odio, en realidad, el odio que tiene hacia Carrie, en realidad lo está proyectando de lo que le hace la profesora que la deja fuera del baile. Uh-huh. Como que su venganza es que la dejaron fuera del baile, no contra Carrie. Carrie la molestan todos, la hacen bullying, pero no le importa a nadie realmente, claro, ella sí, como persona.
O sea, lo que le molesta, claro, es haberse quedado fuera del baile y también que sus amigas como no hayan salido en su defensa. Porque cuando la castigan, ella como se quiere rebelar ante esta profesora de sí, educación sí. física y dice algo así como, bueno, si todas nos ponemos en contra de ella, no pueden cancelar el baile. Y nadie se pone de su lado y, bueno, la única perjudicada es ella.
¿Qué les parece hablar acerca de el casteo que tiene Carrie en las dos películas? En la del 76, quien lo hace es Sissy Spacek, uh-huh. que la tenemos de Badlands. Yo la conocía de ahí nada más, una película de Terrence Malick del 73, que medio era como la chica linda del momento. Acá la castean, pero me parece que está mucho mejor casteada que Chloe Grace Moretz. Voy a explicar sí. por qué. Da una chica tímida.
Sí.
Da una chica introvertida, donde todo va por dentro uh-huh. y no sé, es como mucho más cálida. Chloe Grace Moretz es una chica que tiene mucho más presencia y no da una chica tímida, no, ¿entendés?
Y te das cuenta cuando actúa, es como...
Está actuando.
Que está exagerando sí. esa timidez. Totalmente. Completamente. Sissy Spacek para mí es de lo mejorcito de la película de Brian De Palma, para mí la rompe toda y tiene más cara de loca también, lo sí, cual sí, no sí, es sí. menos importante.
Bueno, la escena que se va toda la mierda con toda la sangre de chancho en el cuerpo, abre los ojos que te da miedo, pero esto me parece una diferencia y un error de casteo de quizás se pudo haber gritado, no sé, porque Chloe Grace Moretz no me da... tímida, yo no me da ese
también
personaje.
También la ponen en cierta forma porque es de 2013 y como que era una actriz que en ese momento estaba en un momento medio en un boom.
Sí, pero
Chloe Moretz.
Pero esta chica Sissy Spacek también.
Sí, sí,
pero eso. Iba más adecuado con el papel.
Sí, yo creo que en el physique du rôle uh-huh. da bien Chloe Moretz para mí en principio. Después, actualmente no me gusta cómo desarrolla el personaje.
Sin embargo, igual yo a Carrie me la imaginaba diferente. O sea, como que las dos actrices son como más... No sé, acordes a los cánones de belleza establecidos.
Bueno, pero ¿entendés? Lo que dicen en realidad es que también, sí, en el libro no la describen como una chica hermosa.
Sí.
Como que tiene eso, que también viene como el contrapunto que, como medio lo de el patito feo, ¿viste? Mm. De fea siempre, después cuando tiene el baile se hace sí. su vestido y es hermosa. Y vos ves con la relación que empieza a tener con Tommy, el novio de Sue, como que en un momento dudás también de si pará, uh-huh. este chabón realmente le puede llegar a gustar y se puede llegar sí. a quedar hecho, con ella.
En la película del 76, él le quiere dar un beso a ella.
Se dan un beso.
Es verdad.
Se llegan a dar un beso. El primero intenta, ella se va para atrás y después se dan un beso.
Y para mí, eso también, algo de lo que más destaco de algunas escenas de esa película, la escena del baile. Que eso, me parece que en el libro ni siquiera está tan detallado. Sin embargo, las dos películas lo retoman. Para mí es genial. Es una de las mejores escenas. La del baile, que ella le pregunta ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me elegiste? No sé qué. Y la cámara girando alrededor con la música de fondo. Para mí, en la película del 76, es genial.
Bueno, y después lo que viene de eso, que es la parte que le tiran el tacho encima. Que en la de Brian De Palma está contado con una maestría... absoluta, que es la antes de que le caiga el tacho, que está contado con un slow motion muy bueno, con un montón de planos que están narrando muy bien, que me hicieron acordar, no sé si vieron Blowout de Palma también, sí. que tiene el mismo recurso también en un tercer acto y está buenísimo. Sin embargo, en la del 2013 está tratado pésimamente, en un minuto se resuelve eso es y que, pierde todo ese encanto que tenía
es la. Es que me parece que, original. De nuevo, la gran diferencia entre la del 76 y la del 2013 es que hay un director, en una hay un director y en otra no. Uh-huh. Y que en la del 2013 se busca llegar rápido a que rompa todo con los poderes. Claro, ¿entendés? Como que queremos mostrar eso.
Eso es lo que importa.
Lo que importa son los poderes, explosiones, no todo el resto. Entonces termina quedando desdibujado. Y de nuevo, al no haber un director, nada, no hay mucho más que hacer.
Sí, la 2003 está dirigida por Kimberly Pierce, es una mujer que dirigió Boys Don't Cry, que tengo entendido que no es una mala película. Yo no vi Boys Don't Cry, pero creo que la debería ver. Es algo que tengo pendiente, pero no hizo mucho más que eso después. De hecho, yo no sabía ni siquiera quién era. Pero sí, le falta... de hecho, en Letterboxd, que siempre chequeo las películas que voy a ver, la calificación es de 2.4. A la gente no le gustó. La Carrie original creo que tiene como 4. Yo no le puse un 4 porque realmente no me terminó de gustar mucho. La Carrie original ya te digo cuánto tiene. Bueno, error, me dice ahora, justo. Esto no puede pasar. Ya les digo. 3.8.
Una buena calificación.
Sí, tiene una buena calificación. Yo creo que está 3.8 es una calificación merecida. No merece un, no es un 4.
Puede ser. Pasa que es como que se ha convertido en un clásico y medio una es película
que,
de culto.
Es que es una película de culto, es un
sí,
de,
y más,
género y es.
Y además fue un éxito en su momento también. Sí, creo sí. que fue, o sea, si no fue la de las primeras películas, si no fue la primera película de Brian De Palma, sin embargo, creo que fue la que le dio en su momento un gran éxito.
Eso no sabría decirte.
No, aparte de algo que dijiste vos, Tommy, es una película con huevos.
Sí, sí, para jugada. El momento, no.
Entonces, eso la hace aún más valiosa. Y la versión del 2013, imagino que también la del 2002, la enaltecen. Sí. Vos ves la de 2013, sí, la de Palma es una obra sí. maestra.
No me quiero imaginar lo que será esa secuela de...
Sí, de bajo presupuesto.
La venganza de Carrie.
Bueno, pero era quizás... querían poner de moda a Carrie como hicieron... Hablamos en un episodio hace poco del cine slasher, del cine de terror, de poner... ¿no? Y hacer muchas películas sobre una historia que no da para muchas. Masacre de Texas, Martes 13. Y Carrie sí, quizás podía ser un nuevo personaje que haga sus locuras y vaya, no sé, destruyendo todo con su mente.
Lo que no recuerdo yo en las películas, si ella termina muerta también.
En las películas termina muerta.
Sí.
De okay. hecho, suba a visitar su tumba, en sus sueños por lo menos. Pero Hachi, vos habías mencionado algo de un sí. final alternativo.
Sí, en realidad, o sea, en las dos películas, Carrie muere con una lluvia de piedras en su casa, que eso en realidad en el libro solo se relata como una escena de cuando Carrie era chiquita, que tuvo una escena ahí con una vecina y se enojó y empezaron a llover piedras. Sin embargo, en las dos películas lo toman como también para la escena final y nada, muere como apedrada y enterrada bueno, con la madre.
También, perdón, sí. hablando de esa escena de la que en el libro cuentan el tema de... Me gusta agarrar el libro cuando hablo del libro. Cuando cuenta,
tenemos dos ejemplares
sí,
en
dos,
la mesa.
Dos iguales. Cuando cuenta toda esta situación de lo de la lluvia esta que pasa cuando es chica, también me parece muy interesante cómo está relatado la femineidad o de la vecina que está tomando con más... todo. No sé, me parece como muy interesante cómo está escrito.
Sí, y es como que está relatado también desde la perspectiva de ella, que lo ve como curiosidad porque...
Claro, tal no, cual.
Porque nada... sí, estaba completamente reprimida por Exacto. la loca de la madre.
Me parece que eso también es unas grandes cosas que tiene el libro que quizás no se trasladan a la película mm-hmm. porque creo que es medio inviable también sí. Pero creo que es una de las cosas que más me gustó del libro, cómo vemos a través de su ojo como su ojo sesgado por la madre mm-hmm. cómo ve todas las cosas, cómo ve a las mujeres, cómo ve
sí,
a su cuerpo, cómo ve el mundo y todo y pensar, decir como esta mina pasa esto porque la arruinó la cabeza de la madre.
Uh-huh. Completamente.
Porque si no pasaría. Uh-huh. Nada, quería hacer cerrar. Porque me acordé justo de esa escena que no, me acuerdo no. cuando leí el libro que me gustó mucho.
Coincido totalmente. Nada, y volviendo a lo que decíamos antes, en el libro en realidad ella no muere apedreada por la lluvia de. No muere por la lluvia de piedra, sino que muere desangrada porque la madre le clava. Cuando ella va a matar a la madre. La madre le clava un cuchillo y ella después nada va deambulando por la ciudad y termina muriendo desangrada cuando sí, se encuentra con su...
Exacto, aparte le clava el cuchillo y no sé si medio que también atropella...
Atropella a Chris y a Billy, el novio, que eso lo hace...
antes de encontrarse con su... O sea, sí. mata a la madre, va a buscar o salvar a estos dos, uh-huh. Medio que la atropellan y hace chocar el auto.
Sí.
O sea, con un cuchillo medio atropellada, sigue caminando, su la encuentra... Y se muere en los
claro,
brazos de su...
En el libro está medio alterado eso. Primero rompe todo, mata a Chris y a Billy. Y después al final mata a la madre. Lo que sí también, no me acuerdo mucho en el libro, pero en la película vos ves como que ella mata a la madre, que empiezan a volar cuchillos y se los clava. Eso en las dos películas es igual. Pero después como se siente culpable por eso. Entonces también eso, yo creo que el libro también relata mucho la relación... de, digamos, madre e hija, y a pesar de toda esa locura y del fanatismo religioso y que la madre era una loca, aún así Carrie la amaba a la madre.
Es lógico, me parece. O sea, porque el Carrie la veo como una chica que estaba afectada por todo su contexto, pero no mala a priori, no con maldad, uh-huh. digamos, simplemente el contexto la llevó a hacer lo que hizo.
Tal cual, y en la película después, cuando te clavó los cuchillos, creo que es como se los saca y la abraza y muere abrazada a la madre.
Pero también funciona para mí eso en un nivel como también que ella se libera, se termina liberando de su cruz, uh-huh. de su peso, de lo que la hace estar oprimida, que es la madre. Uh-huh. Entonces para mí también por eso es como que la quiere, es necesario que Carrie la mate para poder seguir adelante, pero a su vez también es la madre, ¿no?
Tal cual. Y sí pasa en el 2013, que la versión que, al menos la que vimos nosotros, termina con Sue embarazada. Nada, y hay como un sueño en donde está dando a luz, teniendo el hijo, y aparece una mano ahí de Carrie. La verdad, no sé, no me gustó.
Rarísimo.
No me gustó para nada.
2013.
No me gustó para nada ese final.
No, es una película barata contra una película bien hecha. Uh-huh. Esa es la diferencia.
Así que bueno, como para ir cerrando, nada, lo que hacemos siempre, me gustaría destacar, digamos, las cosas que más me gustaron o que más rescato y las cuales no, tanto del libro como de las películas. Algunas cosas ya las charlamos. Yo lo del libro, lo que más me llevo es el formato, cómo está escrito, esa idea de mezclar distintos textos, distintos contenidos, de cartas, libros, declaraciones, no sé, pintadas en la calle. Nada, para mí eso, lo cual obviamente no se puede transmitir en la película, es lo que más rescato. Algo que critico del libro, quizás el final, las últimas, si bien es un libro corto, tiene 250 páginas, el desenlace creo que se hace un poco largo. O sea, vos ya sabés que te cuentan cómo explota todo, cómo Carrie mata a todo el pueblo, y sin embargo, claro, después ves eso también contado por otras personas, desde otras perspectivas, siguiendo con...
Sí,
con
se repite la misma historia desde otro punto de vista.
Nada. Faltan 50 páginas y vos ya te escribieron cómo se murieron todos. En cuanto a la peli del 76, en primer lugar, lo que rescato y que es lo que más me gusta de las películas de terror, es que nada, tratan, por más sobrenatural que sea la historia, me gusta cuando una película de terror trata sobre una problemática concreta y real, nada, que te puede pasar a vos o cualquiera, digamos, una cosa cotidiana y algo tan actual como el bullying. Nada, eso en primer lugar lo rescato, digamos, más allá de la historia fantástica, la historia concreta y real que hay.
Sí, la problemática que se trata de fondo es real y es tangible. No es cinco adolescentes que se van a una laguna y andan en lancha y
salen. Final.
Sí, nah. Podría hacerse, de hecho, una versión de Carrie ahora, poner que no existían las anteriores, y sería una peli actual.
Sí,
que
sí,
hablaría de lo que sucede en
Bueno,
en
yo lo colegios. Que también, perdón que me olvidé decirte, dentro de lo que destaco del libro, me parece que el cómo está escrito te permite devorarlo. O sea, es muy amigable para leerlo. Uh-huh. La historia está muy bien contada, es corto, lo podés... Yo me pasaba que me sentaba a leerlo y, no sé... Lo habré leído en cuatro veces que me senté, o sea, de 50, 80 páginas cada vez que me sentaba. Y sin problema, y paraba simplemente porque decía, che, ya tengo que hacer otra cosa.
Es una lectura completamente llevadera y bastante atrapante.
Habiendo visto otros libros de Stephen King, no así leído, es como chiquitito este. Sí. Vi, por ejemplo, It es un toco enorme.
Es, como digamos que es la... No creo que sea la primera novela que escribió, pero sí la primera que publicó... Así que nada, para una primera novela está bien.
La rompe. Me dio ganas de leer más de Stephen King.
Esa es la intención de este breve apartado literario.
Hashi lo logró de nuevo.
Sí, lo hizo de nuevo.
Bueno, no sé, ¿a ustedes algo que rescaten de la película del 76?
Viste, yo quería llevarme a algo, no sé, como es una peli que le gusta a priori todo el mundo, pero... A mí no me pasó absolutamente nada.
A mí,
nada.
Cuando la vi por primera vez, la vi hace muchos años y me había gustado mucho, porque quizás, no sé si fue la primera película de terror, pero de haber sido de las primeras películas de terror buenas que vi. Y me había gustado muchísimo, la verdad. Me gustó cómo estaba haciendo el personaje, compré todo. Uh-huh. Volviéndola a ver, obvio, no es lo que yo recordaba, pero me parece una muy buena película, la verdad. Me parece que, de nuevo, lo que resalté durante todo el episodio, se nota la mano de un buen director.
Uh-huh, uh-huh. Yo habiendo visto un montón de películas basadas en Stephen King, esta no entra ni en lo mejor, pero ni por asomo. Me parece que tiene muchas mejores películas que se basan en el libro de él. Y...
Pasa, tenés muy buenas películas basadas en el libro de él.
Sí, a eso voy, digo. Esperaba algo a la altura... Claro. De las otras películas. Y también algo a la altura de Palma. Que no quiero decir que esté mal. Pero, no sé, hay peliculones que tiene de Palma. Scarface, Los Intocables, Blowout.
Sí, y... sí, más vale. Si te pones a ver el catálogo, no es de sus mejores películas.
Claramente, sí.
Así que bueno, eso aprovecho como para dejarlo del lado negativo de la película del 76. En cuanto a la del 2003, lo que sí banco...
2013. 2000,
¿qué dije yo?
3.
2013, perdón.
Pues en 2003 hay una que no vi, que no, era mocha.
Esas no hablamos. En cuanto a la última adaptación, sí me pareció interesante el juego de que, digamos, que esté... adaptada a la actualidad y nada, el tema de los celulares y que suben el video a YouTube y las computadoras, nada, me pareció que eso era atractivo. En cuanto a lo negativo, bueno, ya lo hablamos bastante, nada, las actuaciones no son del todo logradas, los personajes parecen bastante sonsos, es más como medio Crepúsculo, ¿no? Más adolescente, más nada.
Más falopa.
Y ese final innecesario de ella dando a luz, la verdad, no aprueba.
Innecesario, no suma. Y también el final un poco antes, cuando ella explota todo con sus poderes. Similar al episodio 7 de Stranger Things, temporada 2, que no le gustó a nadie, de Eleven tirando sus poderes. Medio un X-Men.
Sí.
Y no va.
Y bueno, por último, lo que más me gusta, hacer recomendaciones a partir de esta obra en particular. En cuanto a libros, si les parece empezar por ahí, yo en primer lugar recomiendo una novela que no la traje porque es uno de esos libros que presté y que han quedado perdidos. Los libros no se prestan
como las películas.
Puedes regalar, pero no prestar. Un libro que me acuerdo que leí en el momento en que salió, porque ganó un premio de Página 12, creo, se llama Me verás volver, una novela de Celso Longhi, que era un pibe, creo que tenía 24 años cuando lo escribió, y está completamente inspirada en el tipo de literatura de Stephen King. De hecho, también hay alguna escena de menstruación a lo Carrie, a modo de homenaje, y también está esta cuestión del formato de novela epistolar, pero actualizada, digamos, al siglo XXI, entonces también hay intercambio de mails y nada, mensaje de texto y demás. Y tiene todos los condimentos típicos de un libro de terror, con esta impronta espiritista y curas y sectas y suicidios en masa y demás, que recomiendo mucho. Y después tengo otros dos libros que sí traje, que para mí son de mis libros favoritos. Este es mi libro.
¿Cuándo no?
Mi libro favorito.
¿El libro favorito?
Mi libro favorito que recomiendo a todo el mundo, de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, que si no lo leyeron salgan corriendo a comprarlo.
Para, está firmado, Hashi.
Está firmado, es como mi pequeño tesoro.
Claro. Imagínate cómo la vinculo con vos, que me dieron un marcador cuando compré un libro de ella y quiero que te lo guardé para dártelo.
Bueno. Eso es un buen amigo,
Que nada, Samantha tiene esa cuestión
de Samantha,
de como si fuese mi amiga.
Claro.
Nada, de relatos, no necesariamente de terror, sino más bien de extrañamiento. Y como decía antes, quizás cosas más bien cotidianas o de la vida normal y que le encuentre una vuelta de tuerca para que sea espeluznante. Nada, este libro en particular es mi libro favorito y sin embargo me cuesta mucho contar de qué se trata. Pero. Nada, la cosa va con eso, nada.
Almas y
niños.
Vendido.
Y léanlo. Pero es espeluznante y se lee, pero en un día. Miren lo que
es chiquitísimo.
Es como es una novela. Es un,
tiene dibujos.
Un cuento largo. No, dibujos no tiene. Pero de verdad lo recomiendo.
Es finito, letra grande, amigable.
Arial. Exacto. 13 o 12.
Eso por un lado. Y por otro lado, de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Este capaz sí se asemeja un poco más al estilo de King, por el, no sé, es un poco más fantástico capaz. Este en este caso es un compilado de cuentos, creo que es su último libro de cuentos, que bueno, son también, hay más vampiros y cosas más...
Más Twilight.
Me encanta ese título, Las cosas que perdimos en el fuego, me parece... Un gran título para película, para cualquier cosa.
Sí, para banda indie. Sí, la palusa.
Pero bueno, entonces reitero. Me verás volver, del Celso Longhi, que ese también te lo devorás en un día. Y dos de mis autoras preferidas, Mariana Enríquez con Las cosas que perdimos en el fuego y Samantha Schweblin con Distancia de rescate. Léanlo porque es el mejor libro de la historia. Y en cuanto a películas, bueno, primero les pregunto a ustedes si...
Yo tengo dos. Yo estuve pensando dos, haciendo la tarea. Una que funcionaría casi como precuela, que es El bebé de Rosemary, que trata esto de el bebé que quizás está endemoniado o no. Yo me quedo con la película, ¿no? Más allá de lo que dice el libro, que da una explicación científica de lo que realmente le pasa. Pero está esto del diablo, de la madre, la religión, sí, del peso que eso conlleva. Y después una mucho más actual, de hecho este año que ya hablamos en un podcast, que es Hereditary, esto de la herencia y bueno, de la brujería y de poder
no vi ninguna usar de las poderes. Dos.
Bueno, deberías verlas, son dos muy buenas películas de terror, cada una de su época. La Bebé de Rosemary es una obra maestra de acá a Marte. Y Hereditary lo juzgará en el correr de los años, pero es una increíble película de terror. Deberías ver las dos allí.
Bien. Yo había pensado, no sé si vieron The Babadook.
Uh-huh. Uf, buena película.
No me gustó.
¿No te gustó? Para mí es genial. Genial.
A la mayoría de las personas que conozco
es australiana, ¿no?
Le gustó The Babadook, sí. Y yo la dije, no me gustó. ¿Qué onda?
A mí me encantó.
Pero bueno, también está la cuestión de la relación maternal ahí y un niño medio especial. Y la vinculé por ese lado. Y por otro, no sé si está muy relacionado, pero me parece espectacular.
Harry Potter 3.
It Follows, como las películas de nuevo terror.
Sí, podría ir. Como relación no,
no sé, pero como la cuestión de la juventud y cosas más, no sé, y el sexo, qué sé yo, no
bueno,
sé.
Bueno, sí, It Follows habla de esto, del contagio.
Exacto.
Del SIDA,
principalmente. Sin embargo, sí, es una película completamente diferente, en donde, nada, está esa cosa de que no sabes qué está pasando y no te enterás qué es lo que te sigue. Pero bueno, nada, también la recomiendo como una de las últimas joyitas del género. Eso en cuanto a mí.
Estoy muy conforme con sus recomendaciones.
Okay. No había pensado, no las tenía anotadas.
No las tenía anotadas.
Ya son suficientes cuatro.
Así que nada, chicos, eso. La verdad, como para ser el primer libro que me toca leer de este genio del terror, me voy sumamente conforme.
Probablemente, anticipándome a lo que sucederá en la temporada 5, con una nueva sección de guión adaptado, vamos a hablar de alguna de Stephen King.
Seguramente.
¿No? Alguna sí. Más tenemos.
Pero también porque quizás creo que el 30% de la industria del cine es de Stephen King. O sea, yo creo que más por una cuestión
no tenemos opciones.
Estadística que por otra cosa. Pero sí, vamos a hacerlo.
Hay para elegir, así que seguramente.
Sí, probablemente hagamos alguna encuesta o algo interactivo donde ustedes puedan decidir qué libro y película quieren que hablemos. The Shining no va a poder ser porque ya tiene su podcast, episodio. Entonces sería como repetitivo. Pero bueno. Más
pero tiene muchísimos, muchísimos libros.
Hay un montón.
Yo cuando fui a comprar esto, fui a comprar Carrie. Sí, quiero Carrie Stephen King. Sí, ahí tenés el sector de Stephen King.
Claro,
es como una pared. Claro, o sea, es como un Jenny dedicado a Stephen King nada más.
Sí.
Así que hay para entretenerse.
Así que bueno, chicos, eso es todo por mi lado. Nuevamente, muchísimas gracias por este año que pasó. Yo me despido. Y esperemos que se vengan muy buenas cosas el año que viene.
Sí.
Esperemos, se van a venir. Van a venir.
Un nuevo aplauso para Haji, sí, de despedida en este caso.
El uno. Bueno, Haji, muchas gracias. Y Tommy, hasta acá llegamos nosotros. Nos queda el último episodio de la temporada por hacer.
Sí.
Y bueno, después, bueno, un millón de episodios de Hitchcock. Sí. Pero.
Sí, porque aparte, cada vez que grabamos un episodio de Hitchcock, sabemos que al día siguiente ya tenemos que empezar a ver las nuevas películas. No se termina más. Está buenísimo igual el viaje que estamos arrancando. Sí, a mí lo estoy disfrutando. Y ahora más que terminamos las películas mudas, entonces...
yo creo que eso va a ser para cambiar todo.
Así que bueno, Tommy.
Será hasta la semana que viene. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you.
heart's song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,